Bienvenidos a la Radio Ciudadana. El espacio donde tu voz cuenta y tus problemas encuentran soluciones.
Aquí en la colonia llevamos meses sin alumbrado público, sin luz en las calles.
Yo quiero reportar un bache que parecen cráteres.
En la escuela de mis hijos no tiene maestro.
Oiga, yo quisiera pedir que de verdad hagan algo con las rutas. En verdad está todo muy caro lo de las rutas.
Somos el puente entre la ciudadanía y el gobierno. Porque juntos construimos una comunidad más fuerte y conectada. ¿Tienes dudas, peticiones o necesitas orientación? Escríbenos por WhatsApp, redes sociales o llámanos directamente. ¡Comenzamos!
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Qué gusto saludarles esta mañana de martes 30 de septiembre de 2025. Pues ya, finalmente se acabó el mes patrio, se acabó el mes de septiembre. Pero bueno, lo estamos cerrando con mucho, mucho gusto, mucho ánimo en la Radio Ciudadana. Gracias por sintonizarnos a través de la multiplataforma radiofónica, a través de la frecuencia de Universal 102.9 en Cuernavaca. También un saludo y gracias por recibirnos a través de la frecuencia del 100.5 Cañaveral en Jojutla y de Chinelo FM 90.9 en Yautepec para toda la zona oriente y altos de Morelos. Gracias por su sintonía. Donde sea que nos estén escuchando, sean ustedes bienvenidos a la Radio Ciudadana. Y también un saludo, gracias a quienes nos ven y nos escuchan a través de las redes sociales. Este programa se transmite en simultáneo en Facebook y en YouTube a través de @universal102.9 y también lo hacemos a todo el mundo a través de nuestra señal de streaming en www.universal102.9.mx. Usted puede escucharnos en cualquier parte de Morelos, en cualquier parte del país, en cualquier parte del mundo a través de esta dirección. Si usted no se quiere perder ningún programa, hombre, manténgase conectado todo el tiempo, a la hora que guste. Gracias pues por acompañarnos, un gusto estar en comunicación con todas y todos ustedes. Y esta mañana yo les quiero invitar a que no se despeguen de la radio, no se despeguen, porque vamos a abordar un tema que yo diría es una continuación de una conversación que ya había iniciado hace algunas semanas y que se quedaba pendiente, se quedó pendiente entonces abundar, profundizar sobre un concepto, sobre un término del que, por lo menos en la Radio Ciudadana, y seguro estoy, usted se va a quedar más interesado, la agroecología. Y le aprecio mucho al médico veterinario zootecnista, al maestro Antonio Real Hernández, nos acompaña nuevamente esta mañana aquí en el estudio de la Radio Ciudadana. ¿Cómo le va, don Antonio? Buenos días.
Muy bien, gracias por la invitación. Pues con todo gusto vengo a compartir la experiencia.
Muchas gracias. Pues la anterior conversación fue una muy específica a propósito de una fecha para una generación de profesionistas y profesionales que ya nos platicó usted en aquel momento y en su momento la generación de hierro,
sí,
¿verdad? De la que usted vino a hablar, de algunas remembranzas. Pero en esa conversación no hubo oportunidad, que yo espero tengamos en estos próximos minutos, maestro Antonio Real, de hablar de la agroecología, un concepto que entiendo usted estudia, ha estudiado durante muchos años, promueve, pero que no ha sido fácil, por lo menos, ¿cómo decirlo? Que se entienda, que se practique, que se asimile. ¿Qué es la agroecología?
Todo eso que dijiste, ¿no? Que se entienda, que se asimile. Uh-huh. Mira, de entrada la agroecología no es un cuerpo estructurado de técnicas de producción de algo en específico. No es como la horticultura, la floricultura, piscicultura. La agroecología es una forma de vida. La agroecología no se aprende como recetas, como técnicas, como procedimientos. La agroecología tiene que vivirse. Para hablar de agroecología, tiene que sentirse. Tiene que existir dos elementos importantísimos: respeto y admiración. Dirán que qué tiene que ver. Uh-huh. Pero el respeto, tiene que iniciar por el respeto a todo lo vivo de este planeta. Porque hoy hemos despreciado la vida de muchos seres, incluso de los mismos seres humanos. Hay que respetar la vida. Y hay que admirarse de los mecanismos tan complejos, tan intrincados, tan maravillosos que mantienen la vida en este planeta. Sin ese respeto y esa admiración no podemos hablar de agroecología. podemos hablar de todo menos. Tenemos que tener respeto por las culturas mesoamericanas que nos antecedieron, todo el legado que dejaron, y tenemos que admirar cómo lograron esos conocimientos en arquitectura, en medicina, en astronomía, en matemática, en agricultura, en textiles, en una organización administrativa de todo un territorio. Tenemos que admirarlo. Tenemos que respetar las formas tradicionales de producción de alimentos, de consumo, conservación, cosecha, que tienen los pueblos originarios y los descendientes que somos de esos pueblos. Tenemos que respetar ese sistema gastronómico y tenemos que admirarnos de la variedad de alimentos, de comidas, de guisos que lograron desarrollar los pueblos mesoamericanos. Sin ese respeto, esa admiración, no puede haber agroecología. La agroecología es una forma de vida direccionada, sí, finalmente la soberanía alimentaria, finalmente la producción de alimentos saludables, pero con esas condicionantes, respeto y admiración.
Ahora, en esta, me remito nuevamente, recuerdo nuevamente parte de esa conversación de hace unos meses ya, maestro, en el que justamente hacíamos esta reflexión de que cuando nos referimos a los pueblos originarios, y nos referimos y tenemos que hablar pues en la cercanía más pronta quizá de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, en nuestra lejanía quizá de nuestros ancestros, hay un conflicto, porque yo recuerdo y se lo planteaba que al menos en el México posrevolucionario la idea de seguir usando el tlecuil, de seguir preparando el maíz desde la cosecha hasta hacer finalmente todas las preparaciones, todas las distintas preparaciones y las formas en las que se consume el maíz o se consumía, me atrevo a decir que se consumía cada vez menos como se hacía, la olla de frijoles como alimento primordial, nos decía usted, los quelites como complemento también de la alimentación, estaba y se relacionó, se etiquetó como esa parte del México pobre de la que teníamos que salir urgentemente. Que la gente no podía seguir comiendo así. Porque había desnutrición, porque había problemas, pues finalmente. Pero esencialmente esa figura fue dibujada al paso del tiempo como una figura de pobreza de la que había que escapar. Y había que irse a la ciudad, a comer, a vivir, a tener un ritmo de vida acelerado, a dejar la parcela, para irse al departamento, para irse a la casa de interés social, a vivir y a comer de otra manera. Entonces, pareciera, y lo planteo como pregunta, no como una reflexión final, sino como pregunta, que la propuesta de hoy en día, este tipo de propuesta sería dar paso atrás, regresar atrás. ¿Cómo lo ve?
Mira, este asunto tiene un trasfondo político muy fuerte. Cuando el presidente Truman tomó posesión, por primera vez mencionó el concepto de subdesarrollo. Uh-huh. Y de repente etiquetaron a una gran cantidad de países como subdesarrollados. Pero ¿qué era el subdesarrollo según la ideología estadounidense? Aquello que no se parecía a su clase media, ¿no? Uh-huh. Aquello que estaba fuera, lo que acabas de decir, la gente que comía frijoles, que usaba un tlecuil con leña, un metate, un molcajete, que comía tortillas calientes, no eran consumidores de los productos de la naciente industria alimentaria. Entonces fue un engaño, ¿no? De repente dijeron, para que sean desarrollados tienen que consumir estos productos. La agricultura tradicional de México de miles de años se convirtió en la famosa Revolución Verde, donde había que comprar semillas mejoradas, había que comprar maquinaria, fertilizantes, agroquímicos y asesoría técnica. Y entonces cambió la perspectiva del país de producir para el autoconsumo, como se hizo durante muchos años, miles de años en este país, a la agricultura comercial, la agricultura de exportación. Producir para vender y con ese dinero comprar otro tipo de comidas, ¿no? Uh-huh. Y eso ha seguido hasta el día de hoy, ¿no? Seguimos siendo sujetos de esa propaganda criminal, deshumanizante, donde yo dije, se necesita respeto por la dignidad humana. Y la agroindustria no lo ha tenido. Hoy tenemos problemas de salud de todo tipo, generados por el consumo de sustancias que ya no son alimentos. Ya no se pueden considerar alimentos. Solamente son sustancias con saborizantes, con antioxidantes, con emulsificadores, con antibacterianos, que solamente satisfacen las papilas gustativas, que solamente satisfacen el olfato, la vista y a veces el tacto cuando truenan, cuando están crocantes, ¿no? Uh-huh. Esa es la realidad desde un punto de vista muy fuerte político-económico.
Uf, qué fuerte escucharlo, pero bueno, finalmente es nos compramos una idea de un desarrollo que tenía un objetivo eminentemente comercial, ¿no?
Totalmente. ¿Eh?
Consumirle totalmente. Y comprarle a la industria, a la naciente industria alimenticia de la posguerra, por cierto.
Sí,
¿eh? De la posguerra. Exactamente. Vamos a una primera pausa, no se vayan. Estoy esta mañana conversando en la Radio Ciudadana, estamos conversando esta mañana en la Radio Ciudadana sobre agroecología. Está con nosotros en esta mesa el maestro Antonio Real Hernández. No se vaya, estamos de regreso.
La Radio Ciudadana hace una pausa. Avísale a tus vecinos que ya estamos al aire. No te despegues, seguimos en la Radio Ciudadana. Tu espacio, tus soluciones.
Ya estamos de regreso en la Radio Ciudadana. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Estamos hablando, pues, de un tema fundamental. Hemos dedicado, ustedes lo saben si nos escuchan, y si no, la primera ocasión que están ustedes escuchando la Radio Ciudadana en este espacio, entre otros muchos temas, hemos dedicado varias horas a conversaciones con especialistas de la salud, con nutriólogos, con médicos, con investigadores del Instituto Nacional de la Salud Pública. Y en general, no ha habido aquí una sola expresión que hable a favor, que coincida en que lo que hoy tenemos disponible para comer, siquiera se le pueda llamar alimentos. Que lo que hoy estamos comiendo, lo que hoy tenemos disponibles en los supermercados, los que nos anuncian en las redes sociales, en la televisión todavía, en la radio, son productos que consumimos, pero que no necesariamente nos alimentan. Y lo que también hemos coincidido, porque hemos hablado también con los especialistas, es que esto tiene un reflejo, como si fuera un espejo, claro y nítido, que es el número de personas con diabetes, con cáncer, con hipertensión, con una serie de padecimientos que nos asemejan más justamente a la condición de salud de nuestro país vecino, de los Estados Unidos, un país que enfrenta un montón de problemas de salud, de las que no se hablan mucho, por cierto, pero que pues les competimos, por ejemplo, en temas de obesidad, ¿no, maestro? ¿Eh? Por ejemplo, en temas de obesidad estamos ahí disputándonos entre el primero y el segundo lugar mundial. Así es. Mundial, ¿no? O sea, de las sociedades más obesas. Y no era esa la constitución física, digamos, de nuestro pueblo, hablando del pueblo mexicano, ¿qué? En 1800, en 1910 todavía, 1920. No era esa la constitución física general del mexicano.
No, fue a partir de la Segunda Guerra Mundial cuando empezó la invasión, ¿no? Ya, uh-huh. Después de la posguerra. Pero mira, ¿Por dónde se le seguimos? La agroecología, su fundamento es reconocer que el ambiente no es nuestro, que el ambiente no es una mercancía, que no está a nuestra disposición todos los seres vivos, desde los más pequeñitos, los más microscópicos, hasta los más desarrollados en sus dimensiones. Los microorganismos del suelo han sido olvidados. Es un ecocidio que no lo reconocemos. El suelo es el único elemento capaz de transformar la muerte en vida. Todo lo que muere y llega al suelo es transformado por la microbiota, por todas las miriadas de microorganismos, en elementos absorbibles por los vegetales. Todos los agroquímicos, todas las banquetas, todos los asfaltos han atentado contra la vida misma de este planeta porque estamos matando a la microbiota del suelo. Fíjate qué tan importante. Voy a poner un ejemplo muy sencillo.
Por favor.
Las yuntas de bueyes fueron la fuerza motriz para desarrollar la agricultura desde la llegada de los europeos. Uh-huh. Porque los mesoamericanos todo lo hacían con una coa, con un palo con punta. Cuando llegan los europeos, traen los bueyes, se arman las yuntas. Y la yunta es la fuerza motriz para desarrollar la agricultura a una mayor escala. Uh-huh. Pero resulta que la turbina que movía los bueyes es el rumen, es la panza, la pancita que nos comemos con chile guajillo. Uh-huh. El rumen es un órgano que alberga hasta 100 litros o más de alimento. Uh-huh. Pero no es más que un cultivo de microorganismos. Microorganismos. Y finalmente todos los rumiantes, las vacas, los bueyes, las ovejas, las cabras, no viven de hierba. Viven de la microbiota, de los organismos que se reproducen y abundan en el rumen. De ahí pasan al intestino y son digeridos.
Ya.
Entonces, los microorganismos fueron el motor del desarrollo agrícola.
¿Realmente ese fue el motor, entonces?
Eso fue el motor, microorganismos. No los bueyes, no el arado. Eran los microorganismos los que... Hoy los microorganismos son los que logran producir la carne de bovino que comemos. La carne de cordero, de oveja, de cabras. Son los microorganismos los que logran esa... Por eso te decía que tiene que admirar el ser humano esos mecanismos que mantienen la vida. Y los desconocemos.
Pues es que los desconocemos finalmente.
La educación se ha perdido en temas intrascendentes. Cuando debíamos estudiar la vida desde sus fundamentos, desde el suelo, desde los microorganismos. Ahí se generó la vida en este planeta con los microorganismos. Y ahí siguen. Y si pudieran hablar, ¿qué nos dirían? No sé, ¿qué palabrota nos dirían? Pues sí,
bueno,
lo estamos matando.
Lo voy a llevar como un paréntesis nada más a otro terreno de lo que acabamos de pasar hace unos años. Un microorganismo, un bichito, un virus. Nos puso de rodillas a nivel mundial.
A todo el mundo.
Un bicho, un virus, tamaño microscópico que fue mutando, mutando, mutando y sigue mutando, por cierto. Pero bueno, fue un paréntesis nada más para hablar de la importancia de esto que pues estamos estudiando, tratando de entender el espacio exterior, estamos tratando de entender la revolución tecnológica, pero hemos dejado de ver en lo micro también, ¿no? Y la importancia que esto tiene, maestro.
Sí, pero toda la agroecología parte de, ya hablando de conocimientos, de reconocer, de estudiar, de experimentar, de admirar, de respetar los tres componentes de cualquier ecosistema, que son los reductores, los saprótrofos, los invisibles que reciclan todos los nutrientes del suelo. Nosotros mismos somos un cultivo de microorganismos, ¿no? Uh-huh. Nuestro intestino, uh-huh, nuestra boca, todo lo que da al exterior está lleno de microorganismos,
claro,
benéficos.
Claro.
Entonces, reconocer que existen esos saprótrofos, esos reductores, esos microorganismos. Después, los autótrofos, los organismos que realizan la fotosíntesis, todos los vegetales. Y los consumidores, que somos los que nos comemos animales y vegetales. Entonces, en esa interrelación dinámica, armónica, es en que se fundamenta la agroecología, reconocer cómo se puede manejar de manera racional, de manera armónica, esos tres componentes, sin abusar de ninguno, y lograr finalmente alimentos saludables, vegetales o animales, pero respetando la microbiota del suelo, protegiéndola, estimulando su desarrollo, estimulando su reproducción para que pueda mantener a los vegetales de manera saludable.
Porque finalmente, a ver, y este es otro tema incluso de, pues más complejo y no quisiera abundar en ello, no es parte del programa, pero quisiera simplemente ponerlo para el entendimiento porque hay corrientes de pensamiento y de actitud, por ejemplo, en cuanto a la alimentación, ¿no? Están los vegetarianos, que dicen que no hay que comer a los animales. Están los veganos, que comen nada más ciertos productos. Y están incluso los frutarianos, que solamente frutas, ¿no? O no comen las frutas. A ver, entiendo pues que un tema de equilibrio quiere decir que podemos finalmente comer de todo, disfrutar de todo, pero con equilibrio y con respeto y entendiendo este concepto de que no es de nuestra propiedad, no es de nuestro dominio. Lo tenemos que, digamos, prestado, somos parte de. ¿Cómo funciona?
Pues, mira, nuestro organismo funciona con proteínas. No hay. El componente proteico es fundamental desde que el cigoto empieza a desarrollarse hasta dar un bebé, uh-huh, y hasta la ancianidad. El esqueleto se forma de proteína. Primero cartílago, luego se calcifica. Y los músculos son proteína, la piel es proteína. Nuestro organismo funciona con hormonas todo el tiempo. Son proteínas. El transporte de oxígeno en la sangre lo hace la hemoglobina, que es una proteína. Los anticuerpos que nos defienden son proteínas. Entonces, no podemos prescindir del consumo de proteínas. El exceso, obviamente, todo exceso no es adecuado, ¿no? Una alimentación balanceada. Y una alimentación balanceada empieza por alimentar a la microbiota intestinal con fibra. Si todos comiéramos verduras crudas todos los días, tendríamos otra salud. Pero todo lo que viene ultra pasteurizado, ultra procesado, tiene todo menos fibra. Y la microbiota de nuestro intestino necesita fibra. Y ahí vienen todos los desarreglos funcionales que les gusten, ¿no? Desde el metabolismo del azúcar también tiene que ver con la microbiota intestinal. Entonces, no podemos prescindir. De lo que sí deberíamos prescindir totalmente es de todo tipo de leche. Porque la leche se diseñó para el recién nacido hasta que empezara a comer lo que como especie le corresponde comer. Hasta ahí. Uh-huh. Ya un adulto no tiene por qué tomar leche. Absolutamente.
Eso no sirve de nada.
De nada, no. Más que para crear problemas de calcificación, de desequilibrio del calcio, ¿no?
Ya.
Pero sí debe de incluirse la carne, los productos, bueno, no solamente carne, el huevo, por ejemplo. Uh-huh. Huevo, que es también proteína.
El superalimento, le han dicho.
Sí.
¿Coincide?
Muchos vegetales tienen proteína también. No se diga las semillas, ¿no? El frijol, los frijoles tienen proteína. Las lentejas, las habas, los chícharos, son leguminosas, tienen proteína. Muchos árboles, como los guajes, como los guamúchiles, uh-huh, son leguminosas, tienen proteína. Entonces, también de ahí son fuentes de proteína vegetal.
Bueno, tiempo de una pausa, una nueva pausa. Estamos hablando de los conceptos y los términos que nos llevan a entender mejor la agroecología. Quisiera, después de la pausa, maestro Antonio Real, regresar con el aterrizaje, si me permite el término. Es decir, cómo hacer o cómo ir encontrando el punto de equilibrio entre nuestra realidad, lo que tenemos disponible, a lo que nos hemos acostumbrado finalmente, porque ya nos hemos acostumbrado, nos hemos habituado, y la alternativa, pongámoslo de esta manera, de lo que plantea la agroecología como un sistema, nos decía usted, de producción no articulado, ¿verdad? Pero que existe finalmente y que tiene una propuesta. ¿Le parece si regresamos con esto?
Sí, sí, sí.
Claro. Vamos a la pausa. Regresamos. Estamos en la Radio Sonora.
Volvemos en un momento. Esto es la Radio Ciudadana, donde tu voz tiene el poder de transformar. Volvemos en un momento. Esto es la Radio Ciudadana, donde tu voz tiene el poder de transformar.
Estamos de regreso en la Radio Ciudadana. Muchas gracias por estar en la sintonía. Hablamos esta mañana de agroecología. Converso con el maestro Antonio Real Hernández. A ver, le planteaba antes de ir a la pausa, maestro, ese es el mismo cuestionamiento que le he planteado también, la misma disyuntiva que le he planteado aquí a nuestros especialistas cuando vienen, por ejemplo, desde el punto de vista nutricional y nos hablan pues de una alimentación balanceada, de una alimentación ideal, pero estamos acostumbrados a otra cosa. Y tenemos a disposición otra cosa. Y cuando sale uno y anda uno en la calle y anda uno trabajando, y si no tiene uno la disciplina quizá de pasar al mercado y de regresar y de prepararnos. Y además, diría, tenemos encima esta enorme losa de presión que significa el que si yo estoy comiendo probablemente zanahoria, estoy comiendo espinacas, estoy comiendo jícama rallada con un poco de limón y eso es lo que estoy comiendo por la mañana, o me desayuné un par de huevos tibios y después esta parte en la mañana de almuerzo, estoy comiendo mal. Porque la presión publicitaria, la propaganda dice todo el tiempo eso, ¿eh? No está fácil.
No,
¿qué hacerle? ¿Qué
mira,
hacer?
A ver. Lo que yo he propuesto es que y lo sostengo, la agroecología debe ser una práctica obligatoria en la educación básica. Una práctica obligatoria, no una materia, no un campo de conocimiento que nos lleve a nada, sino práctica. Porque la agroecología se practica, se siente, se vive. No bastan campañas, no bastan exposiciones, no bastan webinares y conferencias y encuentros. Eso es temporal, ¿no? Eso es un día, dos días y se acabó, ¿no? Debe haber un proceso formativo. Es la única manera de hacer conciencia en los niños, en los jóvenes, de que hay otra forma de alimentarse, de que hay otra forma de obtener alimentos. Pero es formativo y eso, la formación no es de un día ni dos días, ¿no? La formación son años. Uh-huh. Si el niño del preescolar lo pones en contacto con verduras, si le das la semilla de un árbol, que la siembre, que la cuide 3 años que está en el preescolar, a los 3 años va a tener un arbolito listo para plantarlo. Pero que lo cuide, que tenga contacto con los vegetales, que tenga contacto con gallinas, con conejos, con codornices, con algún animal que le sirva de alimento, no de mascota, porque hemos cometido este terrible error de ver a los animales como juguetes, como mercancías. Hay que cuidarlos porque son fuente de alimento. Y yo tengo la experiencia de haber creado un sistema educativo agroecológico, aprovechando todos los recursos alimenticios que tiene, está ubicado en la selva baja caducifolia, el sur del estado de Morelos, donde hay muchísimas frutas, donde hay muchas verduras, donde hay muchos animales que están adaptados totalmente a su medio durante milenios, no sé, a lo mejor millones de años, no sé, pero están adaptados. Y entonces producirlos es muy sencillo, porque no hay que estar aplicando sustancias agresivas al suelo, al ambiente. Entonces, el único camino es la educación, no hay otro camino, ¿no? Te diría, no es muy apropiado decirlo, pero tiene que ser un adoctrinamiento agroecológico, pero con la práctica, ¿no? Y verlo en la realidad, que sí se puede lograr, ¿no? Que el niño, el joven, obtenga tomates, jitomates, chiles, nopales, cilantro, hierbabuena, y se prepara una ensalada ahí en la escuela, ahí lo consuma, ahí lo pruebe, ahí compruebe que tiene un sabor agradable, que tiene una textura agradable y que es una opción diferente a lo que tenemos cotidianamente, pero solamente un proceso formativo. Es decir, dejar de lado esas campañas, esas agresiones visuales, auditivas, que son los comerciales, ¿no? Uh-huh. ¿Sí? Decía el maestro Gustavo Esteva, ya hasta no podemos soñar, ¿no? Porque ya soñaron por nosotros, ¿no? Uy. Toma esto, come esto, usa esto, aquí está la marca, ¿no?
Ser feliz significa esto, ser exitoso significa esto.
No, decía el maestro Esteban, ¿no? Ya ni siquiera podemos soñar. Ya soñaron por nosotros, ya decidieron lo que tienes que comer, ¿no? Ya decidieron la marca que vas a comer y cómo te lo vas a comer. La ropa que te vas a usar, ¿no? Ya, la marca, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿dónde está? La agroecología es libertad también. Libertad de pensamiento, libertad de elección. La soberanía alimentaria dice que debes de comer lo que culturalmente está acostumbrada una comunidad. Sembrar, producir lo que estamos acostumbrados a comer. Esa libertad de elección y esa libertad de vivir de otra manera, ¿no? El buen vivir que hoy se ha perdido. El buen vivir, el decidir qué como, que sea saludable. El divertirme a las maneras ancestrales, ¿no? No con los medios digitales de hoy, ¿no? Ese es, el buen vivir se ha perdido. Y la agroecología intenta recuperar ese buen vivir. Pero no se puede hacer con una campaña ni con un decreto, ¿no? Tiene que ser un proceso formativo.
Es decir, años. La apuesta tiene que ser otra vez de una generación, las generaciones de los niños y los jóvenes hacia adelante.
No hay otro camino, ¿no? Porque cambiar la mentalidad de un adulto resulta... Mira, tú lo mencionaste, el COVID, ¿no? De repente nos puso de rodillas, nos aterrorizó, nos atemorizó, pero ya volvimos a lo mismo. Ya volvimos, ¿no? Sí. ¿Cuánta gente empezó a consumir miel, a consumir semillas, a consumir yogur, buscar algo saludable?
El fortalecimiento del sistema inmunológico, de manera natural.
Que tú te fortaleces. Y ya pasó, ya volvimos a lo mismo, ¿no? Ya nos olvidamos, ¿no? No, hay que formar a las generaciones con otra mentalidad. ¿Cuál es el cambio? Dejar de pensar en ser consumidores, compradores, en consumidores productores. Consumidores productores. ¿No? Producir algo de lo que consumimos, ¿no? y en un momento empezar a cambiar nuestras técnicas de producción de alimentos. La producción social de alimentos que se ha olvidado, ¿no? Hoy dependemos de otras, de otros lugares muy lejanos, algunos de ellos, para tener comida.
¿Para tener maíz?
Cuando nosotros tenemos la capacidad ecológica, técnica, de producir comida. Y lo estamos perdiendo. Nuestro sistema gastronómico está agonizando. Nuestro sistema tradicional está agonizando, ¿no? Ha sido colonizado, ha sido invadido, ha sido destruido y suplantado por sustancias que ya no son alimentos. Entonces estamos perdiendo ese sistema. Y un pueblo que pierde sus fundamentos de alimentación es un pueblo perdido, como estamos siendo, ¿no? Hoy el diagnóstico que se hizo en educación media, a medias todavía, pues dice que ya rebasó nuestro sistema de salud, ¿no?
Sí. Entonces, sí, el problema es tan grave que ya lo rebasó, sí, claro.
¿No? Si ya rebasó, ya hablamos de una epidemia de diabetes, ¿no?
Sí, sí, a ese nivel de epidemia.
Una epidemia de diabetes, ¿no? Sí. Y es lastimoso ver cómo hay personas que con un sobrepeso brutal, ¿no? Que apenas se mueven, sí, apenas caminan, ¿no? Sí,
o mutilados ya.
Porque... Y ya lo que, todo lo que conlleva es, pues, ¿no? Sí. Estar en una silla de ruedas, finalmente estar postrado, ¿no?
Sí.
Y son años. ¿Cuánto le cuesta al sistema económico nacional mantener por lo menos vivos a esos pacientes? Cuando lo podemos evitar a través de la alimentación. Claro. Sencillo.
Me tengo que ir a una nueva pausa, pero quiero dejar en la mesa la reflexión para el cierre también con estos datos generales, no exactos. En números generales, casi tres cuartas partes de la población hoy en México viven en zonas urbanas o semiurbanas. Y solamente una cuarta parte de la población hoy permanece en zonas rurales, lo cual significa con ello acceso a espacio, terreno, formas de producir sus alimentos. Y en las ciudades pareciera que esto está negado, pareciera. Entonces yo quisiera preguntarle, maestro, si hay alternativas para practicar la agroecología en las ciudades, cómo, si hay material, una ruta para aquellos que nos escuchen ahora y que estén en esta condición y que les haga eco esto que estamos aquí hablando y que digan, si se puede, quiero y puedo. Vamos a pasar la pausa y regresamos con eso.
Sí.
Es breve, regresamos. Estamos en la Radio Ciudad.
No te despegues. Seguimos en la Radio Ciudadana. Tu espacio, tus soluciones. Volvemos en un momento. Esto es la Radio Ciudadana, donde tu voz tiene el poder de transformar.
Estamos en la recta final de la Radio Ciudadana y con todo esto que hemos conversado en estos minutos previos, maestro, le planteaba el reto. Finalmente hoy una alta parte de la concentración poblacional está en las ciudades y decía, pareciera que esta misma condición en estas urbes de asfalto y de concreto, los espacios para... la práctica de la agroecología, la producción de los propios alimentos, pareciera algo lejano, vamos, hasta difícil, imposible, dirían algunos. ¿Qué piensa usted?
No, sí, sí, sí es posible. Decía, si reconocemos la existencia de una microbiota en el suelo, podemos producir vegetales en cajas, en cubetas. Hay una técnica fabulosa que se llama las hortalizas verticales, donde en un tubo de PVC se hacen unas oquedades y en medio metro cuadrado tienes una hortaliza. Los insectos comestibles, el tenebrio, por ejemplo, en una caja de 50 por 30 por 20, puedes producir un kilo de tenebrios. No lo tienes que sacar a pasear, no tienes que tirar excremento, no huele, no hace ruido.
¿Qué es tenebrio? Perdóname.
Es un gusanito comestible.
Ah.
Una larva comestible.
Comestible.
Comestible, sí, sí, se cultiva para humanos, para consumo humano. Uh-huh. Tiene la misma calidad que la carne, sin colesterol. La gran ventaja de los insectos. Uh-huh. Entonces, se puede producir en espacios reducidos. Ahora, en los espacios verdes, hoy abundan los ficus, el árbol del amor. ¿Por qué no plantar árboles frutales? ¿No? Uh-huh. Árboles frutales. Hay árboles adaptados totalmente al ambiente, a los ambientes. Pues árboles frutales. Y ahí estamos produciendo comida. Árboles, plantas medicinales que pudieran utilizarse. Hay muchas plantas que se usan para hacer infusiones, ¿no? Para uh-huh. Lo que llamamos té, ¿no? Que son infusiones realmente, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Hay plantas que se pueden plantar. El muicle, por ejemplo, es una planta que la hierba santa o tlanilpa, que se usa como condimento y crece bastante bien, ¿no? Sin problema. Si así hay alternativas. Nosotros por cuestiones administrativas, la formación agroecológica la dividimos en agroforestería, en tomosotecnia y ecogastronomía. O sea, agroforestería, todo lo vegetal, en tomosotecnia, todos los insectos comestibles útiles, y la ecogastronomía, recuperar el sistema gastronómico tradicional. Pero todo eso se puede conjugar. Cuando empiezas a... Un paso agroecológico sería poner nixtamal por lo menos una vez a la semana en una casa. No es problema. Una vez a la semana en cada hogar poner nixtamal. Una vez a la semana usar la olla de frijoles. Una vez a la semana usar el molcajete. Una vez a la semana siquiera. Ahí empezaríamos a hacer un cambio. ¿Sí? Una vez. Uh-huh. Hacer tortillas. Una vez a la semana en la casa.
Hijo.
Una vez a la semana. Pisa. Una vez a la quincena, ¿no? Uh-huh. Ni está mal. Una vez poner a cocer elotes ahí en la casa. Hacer unas gorditas de manteca. No es complicado. No requiere algo especializado. Por ahí podríamos empezar, que sí se puede. Deshidratar frutas, verduras. La verdura, la fruta que se va quedando, deshidratarla, no tirarla, no desecharla, porque esa fruta ya lleva toda una carga económica desde la preparación del suelo hasta el transporte al consumidor, y estamos tirando dinero a la basura. Entonces, aprender a conservar frutas, verduras, preparar tepaches, fermentados. Que son una maravilla para el sistema digestivo, ¿no?
Ya.
Entonces,
son, sí, o sea, son benéficos, finalmente.
Sí, sí. Totalmente benéficos. Y no es difícil, ¿no? Uh-huh. Unas cáscaras de piña o cualquier fruta dulce, con cualquier fruta dulce puede hacer tepache. No tiene que ser piña exactamente. Uh-huh. La piña porque, pues, es tradicional, sabor, pero,
sí, sí, tradicional.
Pero con muchas frutas dulces se puede hacer. Mira, los mesoamericanos, los aztecas precisamente, tenían toda una serie de atoles agrios, que no son más que probióticos. Uh-huh. Uh-huh. Y a partir del nixtamal nada más,
sí,
de la masa.
Sí.
Y eran muy comunes los atoles agrios, que los acompañaban con chile.
Sí.
Con chile, no con dulce.
Sí, sí.
Con chile.
Sí.
No sé si alguna vez han probado el atole de elote con un chile molcajeteado con epazote y limón.
¿Es lo que llaman el chilatole?
Sí.
Uh-huh. Sí, claro. Tepalcín,
Guasochiapas, como chilatole, claro. Como eso lo que usaban los aztecas, bueno, los mesoamericanos en general, como atoles agrios.
Claro.
Que eran muy saludables para el intestino. Que además fortalecen el sistema inmunológico de una manera increíble, ¿no?
Claro.
Entonces, por ahí podemos empezar, ¿no? Por ahí podemos empezar a recuperar nuestro sistema gastronómico, porque es parte fundamental del conocimiento agroecológico.
Sí.
Digo, finalmente la agroecología está encaminada a la soberanía alimentaria, y la soberanía alimentaria se come lo que estás acostumbrado culturalmente a comer.
Fíjese, me ¿no? recordó, ahorita que lo estaba comentando, maestro, mi abuela, que en paz descanse, Tere, tenía en su jardín, fue un orgullo para ella, pues, muchas plantas, muchas de ellas medicinales, y muchos frutales, también tenía varios frutales. Y tenía esta, tenía un árbol particularmente de una ciruela pequeñita que se llama, creo que se llama criolla, es una chiquitita, que es ácida.
Ciruelo agrio.
El ciruelo agrio. Era, y ella preparaba un atole de masa sin azúcar con esa ciruela adentro. Y era espectacular el pero yo recuerdo además que lo daba o me lo daba en algún momento cuando tenía yo algún malestar en el estómago y me lo daba en la mañana en ayunas. Ese era mi... Antes de cualquier otro alimento, este atolito. Vamos, con la ciruela ahí adentro. Bueno, ahí están esas partes. Nadie más en la familia ha recuperado esa forma de curar, digamos, ¿no? De alimentar.
Hoy los franceses le han denominado alimentos nutracéuticos, ¿no? Mm. Nutritivos y farmacéuticos.
Sí.
Eso
sí.
Teníamos aquí, ¿no? Muchos, mira, por ejemplo, la tortilla es uno de los pocos alimentos alcalinos. La mayoría son ácidos. Mm-hmm. Hoy se vende un agua alcalina para que cambie tu... Pues las tortillas son... porque llevan cal. El nixtamal se prepara con cal y la tortilla lleva mucho calcio y el calcio es alcalino. Nada más comer tortilla nos ayuda mucho al funcionamiento intestinal.
Claro.
Entonces, sí hay maneras de hacer un cambio paulatino, ¿no? Sobre todo enseñarle, hoy el relevo generacional en el campo, en los productores de comida está... anulado prácticamente.
Sí, ¿no? En un momento muy crítico.
Los
muy
viejos crítico. Nos estamos yendo, las parcelas están quedando y ya no hay producción de comida.
Se están convirtiendo en fraccionamientos, maestro. ¿Eh? Sí. Fraccionamientos, entonces, en lotes.
Yo te decía, tener amor a la tierra, tener respeto por la tierra y tener admiración por lo que la tierra puede hacer por nosotros.
Pues se nos ha terminado el tiempo esta mañana. Y lo lamento mucho porque es un tema que no me parece, y creo que mucha gente coincide, tenemos que seguir insistiendo, abundando, desde todos los ángulos y los aspectos posibles, como una alternativa ante lo que hoy pareciera no tenemos ya como alternativa, y es efectivamente una epidemia de enfermedades y de padecimientos que yo no diría van a rebasar, que ya rebasaron a los sistemas públicos de salud en el mundo, en muchos lados. México no es la excepción, podría decir, es uno de los más comprometidos justamente por esta tendencia peligrosa y yo diría de una inercia que pareciera imparable, ¿no? Una forma de vida que hemos adoptado, pero que pienso también es nuestra responsabilidad como adultos darnos cuenta y comenzar a trabajar con las generaciones que vienen en un proceso de transformación. Y por eso le aprecio mucho su presencia esta mañana y su conocimiento compartirlo, maestro.
No, pues para mí es una gran satisfacción, la oportunidad de estar aquí, ¿no? De compartir, de que la voz se escuche, que la experiencia se escuche, se comparta. Y seguramente alguien tomará algo de lo que digo, ¿no?
Seguramente.
Porque yo hablo de la experiencia, no hablo de la teoría. Hablo de lo que he vivido, de lo que he logrado, de lo que he hecho. Y ahí está, la vista todo, ¿no?
Pues,
¿no?
Como decimos optimistamente, con una persona que hoy este mensaje le haya hecho revisar su estilo y su forma de vida, creo que ha valido toda la pena. Maestro Antonio Real Hernández, muchas gracias por su presencia esta mañana aquí.
Gracias, pues. Haberme invitado.
Al contrario, muchas gracias. Y gracias a usted que nos ha escuchado del otro lado de la radio, nos ha visto y escuchado también a través de las redes sociales. A nombre del equipo que hace posible este programa, Marta Maldonado en la producción general, gracias a Citla Sánchez hoy en la realización del programa, gracias también a Pau García en las redes sociales. Yo soy Roberto Díaz Guerrero, nos vemos y escuchamos mañana aquí en la Radio Ciudadana. Muy buen día.
Hoy cerramos una emisión más de la Radio Ciudadana. Recuerda, tus palabras son el primer paso hacia las soluciones que todos necesitamos. Sigamos construyendo juntos con diálogo, empatía y acción. Nos vemos en la próxima emisión. Que tengas un excelente día.